Pues buenos días, tenemos aquí a mi tocayo Sergio Arrieta, que es escritor, traductor literario, profesor de idiomas. Ha publicado varios poemarios ya, alguno de ellos doblemente premiado, y ha publicado numerosos relatos breves también en distintas antologías. Bienvenido, Sergio.
Muchas gracias,
Sergio,
tocayo.
No, Serge.
Serge, también, claro, es mi nombre oficial.
Sí.
Mi nombre de nacimiento, efectivamente, tocayo.
Bueno, tenemos aquí este apasionante novela o narración múltiple, yo diría, ¿no? Más que novela, ¿no? Porque es todo un mundo, la muerte alucinante de la Tremont. ¿Por qué has elegido a este personaje maldito, la Tremont?
Mira, la Tremont, desde luego, es una paradoja. Es un personaje que da mucho pie a muchas historias múltiples, como tú dices, dentro de la misma historia, en muchas historias. Es un personaje verdaderamente sugerente y que yo, bueno, cuando estudié letras, pues efectivamente lo estudiamos. Pero lo estudiamos de una manera muy sucinta, ¿no? Porque los profesores evidentemente eligieron pasajes muy, muy especiales de los Cantos de Maldoror.
Uh-huh. Cantos de Maldoror, que son literatura fuerte también.
Sí,
ensalzan
sí.
El asesinato, el sadomasoquismo, la violencia, la blasfemia, todo la austeridad. Eso. Todo políticamente correcto, ¿no?
Políticamente correcto como yo, efectivamente.
¿Por qué te has fijado en estos cantos de Maldoror que no todo el mundo conoce tampoco?
No todo el mundo los conoce, efectivamente, pero fíjate, Lautréamont, los Cantos de Maldoror son conocidos por muchos intelectuales, por ejemplo, Pablo Neruda, Rubén Darío, etcétera, los ha sido, y bueno, Dalí incluso pintó un cuadro de Lautréamont imaginándolo cuando tenía 19 años, pero no es demasiado conocido por el gran público. Al gran público, como acabas de señalarlo, pues le suena un poquito así sulfuroso, ¿no? Un poquito...
Sí, con olor a azufre.
Diabólico, pero casi.
Bueno, y estilísticamente hay también un poco de todo, ¿no? Género policíaco, hay novela gótica, de terror, reflexiones que tienen que ver también con la psicología, momentos eróticos muy intensos,
sí,
datos históricos, referencias muy cultas... ¿Cómo has hecho esta amalgama? ¿Cuánto tiempo te llevó escribirlo? ¿Cómo lo concebiste? Etcétera.
Pues mira, me llevó mucho tiempo escribir esta novela, por lo menos unos 4 o 5 años por ahí, incluyendo, claro, todo el tiempo de documentación, porque has visto que es una novela muy, muy documentada. Y es una especie de cajón desastre. A mí me encantan las novelas cajón desastre, justamente para que el lector no se relaje y pueda un poquito columpiarse dentro de la novela de un lado para otro, ¿verdad? Desde el terror hacia el erotismo, desde el erotismo hacia, por ejemplo, sí, hay una investigación policíaca, mucha psicología, efectivamente, retazos así filosóficos míos, que he prestado al otro amo, o él me los ha prestado a mí, claro.
Bueno, Eros y Tánatos van muy unidos, porque hay dos mujeres muy llamativas, ¿no?
Sí.
Cintia, que es una muerta,
sí.
Y hay una que está muy viva, Solange. ¿Cómo son?
Ay, Cintia advierte a mi protagonista sin nombre, porque también hay un protagonista sin nombre, y le dice, bueno, no soy ni un zombie, no soy ni una muerta viviente, no soy ni un fantasma, soy una muerta. Y eso suena como una puerta, ¿no? Que está como el chasquido de una puerta. Y Cintia es efectivamente una muerta que representa a una asistente, la asistente de Lautréamont, que a su vez es un fantasma. Y Solange, pues Solange es un poco la alegoría un poquito de la chica actual, moderna, sin tapujos ni vergüenza y muy, muy, muy hecha para adelante. Pero yo creo que el lector puede tener muchísimas sorpresas con Solange, quizá más que con Cintia, aunque Cintia, desde luego, le da mucho miedo. Le da miedo hasta a mí, que soy el autor.
Sí,
todavía. Hoy, por Dios.
Bueno, mucha dualidad. Vemos estos dos personajes también. Y dualidad también en los escenarios, porque vemos, de repente estamos en Madrid, de repente estamos en París.
Sí, totalmente. Es una novela, efectivamente, bueno, has dado en el clavo, porque la dualidad... hay dos, es muy importante de esta novela, hay dos novelas, la novela que ya se ha publicado, que sería la novela que lee Armando de Montoya, y existe ya en un futuro, cuando, bueno, es metaliteratura, ¿no? Cuando todavía no había acabado mi novela, pues ya se había publicado. hay dos ciudades importantes, que son París y Madrid, efectivamente dos mujeres, hay dos autores, el protagonista sin nombre y yo mismo. Y efectivamente esto es muy importante en la novela, ¿no? Muy importante.
Se perciben también mucho sentido del humor, pero sobre todo hay dos tipos de sentido de humor. Uh-huh. Yo he anotado aquí, por ejemplo, uno, digamos, dicharachero, populachero, sí, del comisario. Sí. Otro inquietante, agudo, como de bisturí de la Tremont.
Efectivamente, efectivamente. El comisario que no cree en esos fenómenos paranormales, que es el... Bueno, yo a través de él me burlo un poquito de mí, porque yo sí que creo en lo intangible, ¿no? En los fenómenos paranormales y en lo sobrenatural. Y sin embargo, bueno, pues él no cree para nada, a pesar de todo lo que le está pasando en esta novela, todo lo que le está sucediendo con Camón y a través de una vidente, porque la vidente que le han impuesto esta vidente, la señorita Dupois, y burlándose de ella, pues en el fondo yo me burlo de mí a través del comisario.
Un personaje, la de la vidente, que ahora incorpora muchas series de televisión, por ejemplo, para ayudar a resolver casos policiales, ¿no?
Efectivamente, es que además esta vidente es buena, ¿no? Es buena y el comisario no se lo acaba de creer. Uh-huh. Y también, efectivamente, hay un otro tipo de humor, un humor inquietante, el de Lautramont, que juega con esas dualidades que hemos comentado. Y sobre todo, Lautramont, claro, como quiere formar a mi protagonista sin nombre como poeta maldito, pues efectivamente usa un poquito la coacción y el humor inquietante para obligarle a seguir ese camino que nos llevará muy lejos.
Uh-huh. Bueno, tenemos que decir que Sergio es bilingüe como lo era también la Tremont, ¿no?
Totalmente.
De hecho, empezaste publicando, creo, en tu lengua materna, en el francés, ¿no?
Sí, de hecho, el francés es mi lengua materna, el español también, pero efectivamente empecé a publicar poemas en Marsella, un poemario, y luego otro poemario en Bayona, la Bayona francesa. Después un libro de relatos cortos en Bilbao, titulado No te llamaré soledad, y muchos, muchos relatos cortos en muchas antologías, ¿no?
¿En qué género literario te sientes más cómodo? ¿Prosa, poesía, relato corto?
Pues fíjate que yo creo que tanto en la prosa como en la poesía. Y de hecho yo recomiendo a los autores que practiquen la poesía, aún sin tener habilidades en cuanto a publicar poesía, porque claro, la poesía es el arte de la contracción, la prosa es un poco el arte de la expansión, y aquí una respiración, ¿no? Una respiración para mantener un poquito tu estilo en forma, ¿no?
Y es un ejercicio también.
Es un ejercicio para tu estilo, mantenerlo en forma. Y llamar también a la inspiración, que tiene que ver con la respiración, ¿no?
Bueno, volvemos aquí a esta magnífica novela, muy concentrada, con un lenguaje muy rico, muy rico. Por ejemplo, hay frases que te dejan, por ejemplo, la escena al principio del cementerio de Père Lachaise, que todos hemos visitado, ¿no? Nos ha fascinado. Dice, ¿sí? Donde los pájaros cantan de una manera desconocida.
Y es verdad.
Sí.
Y es verdad. De hecho...
No me fijé yo en eso.
Yo fui con una exnovia. Bueno, fue al volver de ese viaje, de hecho... Que tuve la... Bueno, que decidí escribir esta novela. Y efectivamente hay una especie de creencia de que los pájaros allí cantan de una manera desconocida. Y además lo tengo grabado porque cuando estaba con esta exnovia en el cementerio de Père Lachaise, pues justo cuando dije eso, cantó un pájaro, y lo tengo grabado, ¿eh? Efectivamente.
Está magnetofónica.
Y cantó un pájaro de una manera muy, muy extraña, sí.
Comienzas también así, de entrada, con los mandamientos malditos de la Tremont. Casi nada, ¿no? Alguno dice, escribirás poemas con sangre, semen o lágrimas, nunca con agua y menos aún con tinta.
Efectivamente.
Fuerte.
Y de hecho hay gente que ha rebuscado un poco estos mandamientos... antes de que le dijera a esta gente que no, que los inventé yo.
Si al escribir un poema lloras y tiemblas, lo acabarás, aunque se esté quemando tu hogar. Fuerte, fuerte.
Efectivamente, sí.
Y luego, pues eso, tiene estos ráfagas, estas chispas de humor, también frases geniales. Por ejemplo, aquí estoy en la página 35, Sergio. Va el protagonista así con una mala apariencia, digamos, a comprar un libro. Dice, el librero me miró de hito en hito con tanta insistencia que me sentí obligado a rebuscar un mal chiste. Es que salí a medianoche y no sé cómo volver a mi nicho. ¿Dónde has sacado tú esto?
Claro, el humor es muy importante, ¿no? Es una de las patas de mi obra, efectivamente. El humor, el erotismo, el lirismo, el misterio también. Hay mucho misterio en esta novela. Y el humor, efectivamente, para mí, bueno, además rebaja un poquito la intensidad terrorífica de la novela, ¿no? Porque hay momentos que son bastante fuertes, sobre todo con Cynthia y con Lutramón también. Entonces el humor efectivamente rebaja un poquito la intensidad y le relaja un poquito al lector, ¿no?
Hay de todos modos una especie de, digamos, de hilo, de espíritu conductor que podría ser el libre pensador, la lucidez tremenda que tiene, ¿no?
Totalmente, sí, el libre pensador. De hecho, Lutramón fue un libre pensador. Yo abogo mucho y estoy absolutamente a favor del libre pensamiento, tanto a nivel religioso como político, y creo que nos estamos un poquito relajando en este sentido, o nos están relajando, ¿no? Las grandes editoriales últimamente publican libros un poquito, pues, bueno, no en la línea del libre pensamiento, sino en la línea de lo políticamente correcto, ¿no? Ya no hay Locos del Rey, ya no hay
Malditos,
efectivamente. Y el último, que yo creo que el mayor maldito, el mayor poeta maldito del siglo XX era español, Leopoldo María Panero. Y el último se murió. Otra maldita en lengua española, Alejandra Pizarnik, pues también murió. Y desde luego yo creo que hay que darle un poco una patada al avispero, ¿no? Para que...
Bueno, hace referencias continuas a todos los malditos, a Baudelaire, a Alain Poe, a lo largo de la novela, desde luego. Bueno, tengo aquí anotada una curiosidad, Sergio. En 2004, o sea, más de 130 años después de la muerte de Lattermont, una artista neoyorquina llamada Chichaldin solicitó formalmente al gobierno de Francia, mediante una carta a su presidente Jacques Chirac entonces, permiso para casarse de forma póstuma con Lattermont.
No me digas.
Sí.
Eso sí que es una cosa increíble.
En Francia, no sé si lo sabrás, que había una curiosa, no, antigua ley en desuso ya, y el presidente tiene autoridad de sancionar casamientos entre personas vivas y muertas, es decir, de modo póstumo.
Fíjate.
Y ella lo anotó, precisamente lo pidió.
Pues no lo sabía, y la verdad es que te
una, una continuación de Lattermont.
Totalmente, otra parte, ¿eh? Otra parte de Lattermont, sí.
Bueno, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿En otro maldito?
Pues ahora va a ser una... Yo creo que va a ser una novela muy distinta. Estoy trabajando en una novela que será erótica y...
De alta intensidad.
Didáctica, efectivamente. Didáctica y erótica. Y no digo más.
Bueno, ahí está muy avanzada.
No, está en mi cabeza, todavía está en mi cabeza. Está en mi mente.
Muy bien, pues un placer. Bueno, no hemos dicho, está editada por Playa de Ácaba, Playa de Ácaba en su colección de narrativa, Sergio Arrieta, La muerte alucinante de Lattermont. Sergio, muchísimas gracias y te esperamos aquí con esa próxima novela.
Muchísimas gracias, ¿eh? La verdad es que un saludo muy especial a tus oyentes y de mi parte y de parte de un muerto también, de Lattermont, claro.
Gracias, hasta pronto.
Muchas gracias.